Saludos a todos. Espero que estén disfrutando de este sábado, y aprovechando al máximo. Bueno, esta es la tercera parte de la serie que comencé hace un tiempo, sobre volver a lo básico, ¿cierto? Si recuerdan, en las dos primeras, comenzamos probando dónde está la Iglesia de Cristo, dónde está el cuerpo de Cristo, como uno de esos elementos fundamentales que se discuten durante la consejería bautismal, cuando alguien se prepara para ser bautizado. En la segunda parte, analizamos cómo probar la Biblia, y todas las pruebas que prueban que es la palabra de Dios. Y concluiremos, como dije, en el orden inverso al que se estudiaría para el bautismo, probando que Dios existe. Como mencioné en las otras partes, fuimos en el sentido opuesto, porque en el bautismo se prueba la existencia de Dios, se prueba la Biblia, se prueba dónde está su iglesia, y, finalmente, se compromete. Una vez que se ha comprometido con este camino de vida, quienes pierden la noción de Dios suelen perder la verdadera iglesia, luego la Biblia, y, finalmente, a Dios por completo. Así que el objetivo es darle ese fundamento, algo a lo que siempre pueda volver, para reconectarse con lo que hizo en el bautismo. O si está en camino al bautismo, esto te servirá para el mismo propósito. Pero creer en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es fundamental. Si no hay Dios, estamos perdiendo el tiempo. Todo en nuestra forma de vida, lo que entendemos, el libro, todo es una absoluta pérdida de tiempo. Y muchísima gente ha llegado a esa conclusión. Si Dios existe, y por supuesto, sabemos que existe, pero el objetivo hoy es demostrarlo, entonces eso lo cambia todo. Hubo un momento en mi vida en que no creía que Dios existiera. Y voy a abordar uno de los elementos de este mensaje. Cambié mi manera de pensar, y me di cuenta de que, hay un ser superior que creó este universo, y planeó a los seres humanos. ¿Qué hago ahora? Y cuando lo probamos, ese es el primer paso que a menudo es. Bien, ¿qué hago ahora? Vayamos a Romanos capítulo 1 y veamos el versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Vamos a cubrir algunos versículos básicos, de principio a fin. Gran parte de esto. Descubrirá que lo que hicimos en la segunda parte, probar la Biblia, se superpone en gran medida con probar a Dios, porque van de la mano. Si prueban a Dios, están probando que la Biblia es su palabra, lo cual nos lleva a probar a Dios. Así que, si pueden probar que la Biblia contiene conocimiento, que es imposible para los seres humanos tener, esencialmente están probando un creador. Pero se podría argumentar. No, están probando una raza extraterrestre. Están probando. Se podría argumentar que algo más creó la Biblia, una inteligencia superior. Por lo tanto, es crucial volver a probar la existencia de Dios para, por lo tanto, respaldar las pruebas de la Biblia. Romanos 1, versículo 20. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cualquiera que no crea que Dios existe, sea cual sea la versión que exista, hoy no se trata necesariamente de probar un Dios trinitario o un Dios monoteísta, o por supuesto, el Dios verdadero. Se trata de probar un Dios, porque eso es lo que cambia toda la fórmula, que existe este ser eterno fuera del espacio, y del tiempo que creó todo lo que conocemos, y todo lo que somos. Definir las características de ese Dios es otra cuestión. Y por eso se prueba la Biblia, y luego la Iglesia, porque la Iglesia, la madre de todos nosotros, enseña a ver al Padre, y, por supuesto, a Jesucristo. Pero la gente no tiene excusa, porque Dios existe. Así que hoy vamos a construir un argumento concreto, racional, y con fundamento bíblico de que Dios existe. Empecemos por el principio. Ahora bien, hay muchos puntos menores, pero algunos tienen mucho peso. Y este es el que hace tropezar a la ciencia. Los evolucionistas, todos esos enfoques ateos de la vida, se equivocan con este único punto. Este único punto podría ser el problema. Podría darles esto y luego detenerme. Podría hacerlo en un sermón. Habríamos terminado. Porque es lo que hace tropezar completamente a los evolucionistas. Podría plantearlo así. Es la necesidad de lo que se llama causa primera. Así que, independientemente de cómo argumenten la evolución, siempre pueden remontarse más atrás. Así que si alguien defiende la evolución, dice, bueno, parece que esto se convirtió en esto, no hay casos de evolución entre especies, macroevolución, como dirían, frente a microevolución. Se puede evolucionar dentro de una misma especie. Eso es microevolución. Macro sería que un caballo se convierte en mono. De eso no existe evidencia, ni siquiera hoy en día en el fósil. Pero independientemente de todos esos casos, lo que se hace al discutir, no se discute con ellos, sino que, si alguien pregunta algo, dicen, bueno, ¿qué creó al mono? ¿Qué creó al caballo? ¿Qué creó la sustancia viscosa de la que dices que venimos todos? ¿Qué creó el planeta? ¿Qué creó el universo? Tiene que haber una causa primera. Y sabemos que el universo comenzó. Fue en la década de 1920 cuando se descubrió el Big Bang. Es un tema curioso porque la gente me pregunta, ¿crees en el Big Bang? Y yo digo, sí, claro que sí. Simplemente Dios fue el responsable de crear la explosión. Así que sí, hubo un Big Bang porque sabemos que el universo comenzó. Podemos medir su expansión. Sabemos que hubo un momento en que apenas empezó, y empezó a expandirse. Así que sí, hubo un Big Bang, lo que significa que no había universo antes de ese momento. ¿Acaso la ciencia ha intentado averiguar qué causó que la nada se convirtiera en algo? Y para crear algo a partir de la nada, se necesita una fuerza externa que no forma parte del espacio porque aún no existía. El tiempo aún no existía. Para crear el espacio, y el tiempo. Vayamos a Génesis 1. El comienzo mismo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos, y la tierra. Es una afirmación audaz. Piensen en cualquier religión que se les ocurra que se centre fuera de la Biblia, pero incluso quienes dicen creer en ella a menudo la descartan, especialmente gran parte del Génesis, porque se adentra en Adán, y Eva, y algunos de los primeros seres humanos cuya existencia se desconoce porque se ve de forma diferente. En el principio creó Dios los cielos, y la tierra. Es una afirmación bastante audaz, y por eso se prueba la Biblia, porque la Biblia prueba a Dios, y Dios prueba la Biblia. Ambos van de la mano, y verán a medida que avancemos en este mensaje, que están vinculados una y otra vez. Vayamos a Salmos 90. Salmos capítulo 90. No hay capítulos, son salmos, así que el Salmo 90. Versículo 2. Salmo 90 y versículo 2. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra, y el mundo, desde el siglo, y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que existieran los montes, antes de la tierra, el mundo y los cielos, existía Dios. De nuevo, la Biblia hace afirmaciones tan contundentes que, si no viviéramos en la era moderna, tendríamos que tomarlas como un artículo de fe. Pero debido a nuestra vida, nuestro lugar, y la época en que vivimos, podemos comprobar estas afirmaciones. Veamos otro versículo. Esto es importante. Isaías 57. Isaías, capítulo 57. Y solo un versículo aquí también, el versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto, y sublime, el que habita la eternidad. Esa es una declaración de un ser fuera del espacio, y el tiempo porque el universo tuvo un principio. La eternidad no indica un principio. Y usted y yo no podemos concebirlo. Es fácil para usted y para mí pensar en el infinito porque simplemente lo puede ver a lo lejos, y simplemente desaparece en el horizonte, el infinito. Pero su cerebro, su mente, todos nosotros, la mente humana, no podemos concebir la eternidad. No podemos concebir ningún principio. Bueno, porque tenía que haber algo. ¿Cuándo entró Dios en escena? Bueno, siempre ha existido. Bueno, ¿cómo es eso? Como seres humanos físicos, Todo lo que hacemos se basa en el espacio, el tiempo y la materia. Todo lo que piensas se basa en esos tres constructos. Tenemos un reloj al fondo de la sala porque el tiempo importa. Colocamos sillas, y ustedes colocan sillas en su congregación con espacio entre ellas. Colocan sillas. Son materia. Nosotros somos materia. Todo se basa en eso. Así que para nosotros es difícil concebir un ser que habite la eternidad. Pero continuando aquí, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí es donde está Dios. La primera causa, la única explicación de todo lo que vemos hoy, es la magia. Y puff, todo llegó. Y se puede discutir sobre las antiguas razas alienígenas. Bien, ¿quién creó esas antiguas razas alienígenas? Bueno, son del otro lado del sistema solar. ¿Quién creó el sistema solar? Ese es, siempre, el problema fundamental. La causa primera. Vayamos al Nuevo Testamento, Colosenses. Colosenses 1, versículo 16. Colosenses 1, versículo 16. El versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hace 2000 años, alguien hizo una declaración sobre las cosas invisibles que Dios creó. ¿Pensaban en el viento? ¿En qué estaban pensando que era invisible? Pero no tenían microscopios ni lo que podemos analizar hoy. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él fue la primera causa. Dios y Cristo trabajando juntos. ¿Se lo imagina? No puede porque no podemos imaginar la eternidad, pero imaginemos millones de años porque sí podemos. Imagine los millones de años que Dios y Cristo dedicaron a planificar el universo, a analizarlo a fondo. No lo habrían medido en años, porque años es un concepto que abarca espacio y tiempo, pero para facilitar la visualización, trabajaron juntos, planeando, analizando todos los detalles. Saben, hemos escuchado recientemente, especialmente cuánto consejo busca Dios. Así que pueden imaginarse a Dios, Cristo, y los ángeles pensando en todo esto. Servimos a un Dios eterno que causó la primera causa. Hay que estar fuera de la creación para poder crearla. Entonces, si el universo requiere una causa, ¿qué tipo de causa, si se quiere, permitiría que la vida surgiera? Veamos, vamos a profundizar un poco más. Analicemos este universo de nuevo antes de comenzar la transición. Empezaremos a lo grande, observando el universo, y luego haremos la transición a los sistemas biológicos para continuar con esto. Pero podríamos detenernos aquí, ¿no? Tuvo que haber un ser fuera del espacio, y el tiempo para crear el espacio, y el tiempo. Podría ser. Podríamos haber terminado, pero apenas estamos comenzando. Analicemos la precisión, porque este universo está tan finamente ajustado. Es asombroso porque simplemente existimos en él, y no pensamos en nada al respecto. Esta extensión que se extiende por años luz y millones de años luz, tan extensa, ¿cuánto mide? 14, 15 millones o 1000 millones de años luz. Hemos podido conocer la edad del universo con ciertas medidas. Pero giran un par de perillas, literalmente tocan un par de perillas, y todo se derrumba. Las restricciones físicas son tan estrechas que la probabilidad de que el universo exista es mínima. Si la gravedad fuera una parte, y 10 a la cuadragésima potencia, es decir, 10 veces 10 veces 10, 40 veces, las estrellas no existirían. Se derrumbaría. Si la gravedad fuera mucho más fuerte, basta con subir un poquito el control de la gravedad. Piense en todos esos ceros, 10 elevado a 40.00000. Estaría hablando todo el día. Si la gravedad se eleva tanto, las estrellas tienen demasiada gravedad, y colapsan sobre sí mismas, y el universo nunca habría comenzado. Habría sido demasiada gravedad. Habría sido como un motor que intenta girar, pero no gira, y colapsa, y no hay universo. Pero aún más interesante, un par de físicos y estadísticos intentaron calcular las condiciones de entropía necesarias para la vida. Es un número tan difícil de comprender. Bueno, déjenme decirlo como dije el otro número. Este es 1 en 10 elevado a la décima potencia, y este a la 123 potencia. Si les gustan las matemáticas, en su mente, estarán pensando: ¡guau, qué número tan enorme! Si no le gustan las matemáticas, simplemente siéntase cómodo con los números grandes. A ver si puedo explicarlo. Si intentamos convertir esto en un porcentaje, recuerde, si cambiamos algo en un 10%, o un 5%, o un 1%, ¿cómo se vería? Si lo convertimos en un porcentaje, imagine un punto cero, y luego algunos ceros después, que son más ceros que las partículas conocidas en todo el universo. Punto cero, 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 hasta tener más ceros que partículas conocidas en todo el universo. Esa es la probabilidad de que exista la vida, y el universo. Dicho de otro modo, si se hiciera el cero, el punto, y luego los ceros, habría más ceros que todos los átomos del universo. Hermanos, este punto azul pálido en el que vivimos en este universo, en este sistema solar, en la Vía Láctea, en este cuadrante del universo, en el universo mismo, es único. Es increíblemente único. Es como tener un millón, un billón, un trillón, un cuatrillón, y así sucesivamente hasta tener un dígito, es el porcentaje de cambio que causaría el colapso del universo. Así de único es el mundo en el que vivimos. Así de preciso es el diseño del universo por parte de Dios y Cristo. Incluso la ciencia. Es asombroso si dejan que los evolucionistas o los científicos, que creen en la evolución o en sus conceptos, ya sean astrofísicos o cualquier otro campo, simplemente hablen. Hablan del universo. Hablan de biología como si hubiera una fuerza detrás, impulsándolo. Incluso cuando hablan de constantes, como la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones y neutrones en los átomos, no es un valor que evolucione, porque sin la configuración adecuada, los átomos no se forman. No hay enlace. No existe esa fuerza. La constante de Planck determina los detalles de la velocidad de la luz. La constante cosmológica. Es la que Einstein usó en muchas de sus ecuaciones de relatividad, refiriéndose a la densidad energética del espacio. Y lo que desconcierta a la ciencia, al menos a la perspectiva atea, es que estos valores no parecen haber sido determinados por sí solos. Parecen arbitrarios, como si hubieran sido fijados, porque, como comprenderíamos, así fue. Entendemos que estaban perfectamente fijados para que esto sucediera. Estamos en el Nuevo Testamento. Pasemos a Hebreos. Planificaremos esto a lo largo del mensaje. Abordaré un tema, y luego analizaremos la Biblia. Estableceremos las bases, y luego veremos cómo la Biblia las respalda. De muchas maneras, hoy estamos probando la Biblia nuevamente, pero se basará en ella. Hebreos capítulo 1. Los dejo que vayan allí. Y el versículo 2, comenzando por el versículo 2. De la versión King James, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo los mundos. Mundos. Eso es todo. No se trata solo de la Tierra. A medida que exploramos y comprendemos nuestro sistema solar o nuestra galaxia, empezamos a ver otros planetas que parecen haber albergado o podido albergar vida. Recuerden, en un momento dado, Satanás se rebeló y destruyó el universo. Así que no es sorprendente que vayamos a Marte, y encontremos evidencia de un planeta, que parecía haber sido mucho más estable que ahora. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, creó los mundos. Regresen a Isaías 40. Isaías, capítulo 40, versículo 12. Isaías 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Imagine. Dios, sosteniendo un océano. Ahora entendemos cómo se manifiesta un Dios inmenso y grande. Imagínelo sosteniendo un océano en su mano. Los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Ve a Dios sosteniendo un monte, y los collados en una balanza? Eso es un creador. Eso es alguien que construye. Si ha construido algo, sabe que mide, observa, determina, planifica, diseña, y prueba. ¿Dios probó cosas antes de crear el universo? ¿Se les ocurrió? Estas son las cosas que les encantaría poder sentarse con Dios en el reino, y decirle. Cuando creaste el universo, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron tú y Cristo? ¿Durante cuánto tiempo planearon eso? Y Él te mirará y dirá. Bueno, el tiempo no aplicaba realmente, y quizás en ese momento entendamos lo que eso significa. El universo no es autosuficiente. Tiene que ser sostenido. O colapsa. Sus detalles están tan finamente ajustados, pero no se limita solo a estrellas, galaxias o estas constantes matemáticas. Lo vemos aquí también. Lo vemos en la Tierra. Empecemos por donde está la Tierra, nuestra posición. Desde hace mucho tiempo, a mediados del siglo XVII, sabemos algo muy curioso sobre la ubicación de la Tierra. Probablemente hayan oído hablar del término, zona ricitos de oro, que incluye muchos elementos que influyen en su constitución. Si no lo conocían, es el espacio a cierta distancia de una estrella, que permite la existencia de vida. Así que no está demasiado cerca. No somos Mercurio. Y no está demasiado lejos, por ejemplo, de Marte, donde muchos de los elementos no intervienen. Y todo se reduce a un solo elemento. El agua. Si un planeta tiene agua, ocurren muchas cosas. Y la Tierra está posicionada para albergar agua. Porque sin atmósfera, el agua se evapora, Marte. Si el planeta no tiene las condiciones adecuadas, el campo magnético, etc., el agua se evapora. Si no es lo suficientemente grande, no tendrá suficiente gravedad. El agua se evaporará. Y sin agua, no hay vida. La Tierra está inclinada a unos 23,5 grados. También es diferente a la mayoría de los planetas. Algunos planetas tendrán un eje diferente. Otros estarán bloqueados por el eje. Pero dependiendo de dónde se encuentren, y de lo cerca que estén, el efecto del Sol cambiará esto. Y además tenemos una luna que actúa como un contrapeso para nuestro desequilibrio. Porque si tienen algo pesado, dos objetos juntos, imagínalos en una balanza. Así que, si tienen la Tierra y la luna en una balanza, una se contrapesa a la otra, lo que no causa el peso. Si retiran la luna, la balanza se cae. Pero la luna nos mantiene inclinados. Y esa inclinación nos mantiene en un periodo de estaciones, lo que provoca que partes del planeta se calienten, partes se enfríen, y eso cambia de un lado a otro para crear estaciones, que permiten las estaciones de crecimiento, que permiten que la vegetación haga lo que necesita. La luna es un gran ejemplo de que esto no ocurre. La luna está bloqueada. Cada vez que miran la luna llena, ven el mismo lado. Está el lado oscuro, y el lado claro. Y la diferencia es extrema. Cientos de grados más frío en el lado oscuro que en el frente. Por eso siempre aterrizamos en este lado. Si la Tierra fuera así, como muchos planetas lo son, una cara del planeta sería un páramo helado, y la otra, carbonizada. Y la Tierra también es curiosa porque tiene un núcleo magnético. Hierro en el centro del planeta, otros metales, pero se mueven de tal manera que generan un campo magnético. Ese campo magnético protege al planeta de estar tan cerca del Sol. Sin el campo magnético tan cerca del Sol, estamos recibiendo un fuerte impacto de radiación solar, y ese impacto erosionaría la atmósfera, lo que a su vez calentaría el planeta, y, por lo tanto, evaporaría el agua. Recuerden, todo se reduce a eso. Si nos alejamos, eso no es un problema, pero ahora hace demasiado frío, y el agua se congela. No es una sustancia que genere vida, sino agua congelada, como vemos en diferentes planetas del sistema solar. Piensen en Europa. ¿Era Júpiter? Tiene vastos océanos de agua congelada. Todos estos factores tuvieron que coincidir. La posición, la composición, así como las inclinaciones, y la luna. Si no tuviéramos la luna, no tendríamos mareas. No tendríamos mareas. Hay tantas cosas que tuvieron que ser perfectas, para que pudiéramos estar aquí y vivir, para que este planeta albergara vida, cualquier tipo de vida, vida celular, cualquier tipo de vida. Vayamos a Isaías 40, y 5, a lo largo de varios capítulos. Seguimos en Isaías. Versículos 18, 40, y 5, 18. Porque así dijo el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo. Esto se encuentra en toda la Biblia. Dios habla de crearla. Y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Nos puso aquí para permitir la vida. Yo soy el Eterno, y no hay otro. Salmos 104. Salmos 104. Leamos un poco más aquí. Y comenzaremos en el versículo 5. Salmos 104, comenzando en el versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Fue un desastre, especialmente después de que Satanás se rebelara. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Dios recreó la tierra. Hubo una creación inicial. Solo podemos comprender, y luego examinar algunos de los registros arqueológicos que muestran cómo era la tierra con dinosaurios y reptiles, y cuando Satanás estuvo aquí, antes de que se rebelara. Tenemos imágenes de ella, su historia, pero no sabemos realmente cómo era. Pero imagínense, Dios no crea nada en vano, lo dice claramente. Así que habría sido hermoso, pero la rebelión lo derrumbó todo, y quedó solo vacío, y desolado. Y entonces Dios dijo, no, yo lo voy a recrear. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Él impidió que las aguas cubrieran toda la tierra al recrearla. Job 26. Job está lleno de cosas asombrosas, mostrando la creación, mostrando la Biblia. Es uno de esos, perdonen el término, pero Dios se lució. Estaba hablando con Job y le dijo, bien, Job, déjame mostrarte algo. Y, al hacerlo, expuso muchísimas pruebas increíbles de Dios, y de por qué la Biblia es un libro tan único. Job 26, versículo 7, 1 simple. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. He mencionado este versículo antes porque la nada no era un concepto ni siquiera hace unos miles de años. Sin embargo, la Biblia dice claramente que la nada está donde colgó la tierra, porque no habrían comprendido aún los campos gravitatorios, pero no son nada. Son invisibles. Y Dios simplemente colocó la tierra en el lugar perfecto. Porque si observan nuestro sistema solar, es. Oh, hay un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra. ¿Saben por qué tienen que monitorearlo? Porque la mayoría de los elementos de nuestro sistema solar, recuerden nuestro sistema solar, y nuestra galaxia, están en nuestra parte del universo. Así que, en términos astronómicos, estamos hablando de algo pequeño. La mayoría de las cosas no permanecen en la misma órbita. Sus órbitas se degradan. Por eso se caen al girar alrededor de satélites. Degradan esa órbita, y luego chocan contra la Tierra o contra la atmósfera, y se queman. La órbita de la Tierra no se degrada. Lo hace levemente, pero aún faltan varios miles de millones de años, para que se convierta en un problema. Pero hay muchas cosas que no lo hacen, y simplemente se precipitan hacia el Sol. Pero Dios la colocó en ese lugar perfecto. La colocó en ese lugar perfecto. Y todo eso necesitaba unirse para permitir la vida en la Tierra. Y la mayoría de esos elementos, como dije antes, realmente se reducen a asegurar que haya algo único en este planeta. El agua líquida. Es la clave. Tiene que ser líquida. Podría estar congelada. Podría estar hirviendo. Puede hacer todas las diferentes cosas que el agua puede hacer, lo cual, como sustancia en sí misma, es muy único. Pero tiene que haber agua líquida. Todas las formas de vida en este planeta la necesitan. La bebemos. Tenemos que consumirla o moriremos. La usamos para muchísimas cosas. Para bañarnos, cocinar, y para todos los sistemas que tenemos. Las plantas beben. El agua mantiene las cosas verdes. Si se detienen un momento a pensar en lo que hace el agua, sus aplicaciones, y dónde se usa, está en todas partes. Desde el verano hasta el invierno, las precipitaciones, las actividades acuáticas. Van en canoa. El agua es tan fundamental, y tan peculiar. Es una de esas sustancias que no siguen muchas reglas, principalmente porque tiene una polaridad peculiar en el enlace entre los átomos de hidrógeno. No se comporta como muchas otras sustancias debido a esa polaridad. Y esa polaridad crea una tensión superficial muy alta. Entonces, si toman muchas sustancias, y las colocan sobre una superficie, y colocan una pequeña bola ligera sobre ellas, la mayoría caerá porque la bola en sí sería sólida. Rompería la tensión superficial de la mayoría de las sustancias. Pero el agua tiene una tensión superficial extremadamente alta. Por eso se ven esos pequeños zancudos zapateros que cruzan el agua, esas arañitas que recogen las cosas, porque su peso presiona esa tensión superficial, pero no la rompe. Si se les pusiera encima a la mayoría de las sustancias, caerían directamente. El agua también tiene un calor específico muy alto. Y transfiere calor de forma muy constante a lo largo de su espectro de temperaturas. Desde la congelación hasta la ebullición, su transferencia de calor es muy constante, lo que modera el clima. Puede salir un día de verano bajo la lluvia, y el agua caída del cielo sigue estando fría porque no se calienta rápidamente. Libera lentamente ese calor o frío al transferir temperatura. El agua es un disolvente. Es capaz de disolver más sustancias que cualquier otro líquido conocido. Y piensan. Es genial para limpiar. Pero es mucho más que eso. Sus células necesitan agua para disolver cosas, para eliminarlas. Tanto la entrada de nutrientes como la salida de desechos requieren agua para disolverse. De lo contrario, tendrían restos flotando en el torrente sanguíneo porque no se disolverían sin agua. Olvídense de todo lo demás que usamos para disolver las rocas, que existen hoy porque el agua fluyó sobre ellas. El agua siempre triunfa. Bromeábamos al construir este campus. Lo más importante que hay que aprender al construir algo a gran escala es determinar a dónde va el agua. Porque, al final, el agua siempre triunfa. Encuentra la grieta. Encuentra la hendidura. La empuja hacia adentro. Se expande y se congela. Agrieta este objeto. Si no controlan el flujo del agua, con el tiempo esta triunfa y puede destruir todo. Es poderosa. Nos permite hacer y vivir como lo hacemos. Y no solo nosotros, las plantas, los animales, todo, desde el mosquito hasta el elefante, depende del agua. Y no es una sustancia normal. Es una sustancia que se sale de lo normal, que simplemente existía en la Tierra. Lo digo en broma, por supuesto, con ironía, pues justo estaba en un lugar que permitía que el agua se mantuviera líquida. Volvamos a Job. Seguimos ahí. Retrocedamos un capítulo o 10, hasta Job 38. Job 38, y seguimos ahí. En el versículo 8, Job 38, y el versículo 8. Quien encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, cuando puse las nubes. Dios simplemente lo dice. Pobre Job. Pueden imaginarse, y él dice. Oh, sí, tú hiciste las nubes. Quizás no soy tan bueno cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, océanos, ríos, arroyos, y dije. Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Eso requería la luna, porque se necesita la marea que sube, y la que baja. Si la marea se mantuviera alta, se disolverían las playas. Se disolverían los muros de contención. Se disolverían todos los elementos que impiden que el agua siga avanzando, porque simplemente la desviaría. Porque, repito, el agua siempre gana. Pero la marea baja alivia, la marea sube, trae nutrientes, y todo lo demás. Pero los ríos desembocan en lagos. Los lagos desembocan en ríos enormes y caudalosos, y finalmente todos estos desembocan en el océano. Isaías 55. Hermanos, vivimos en un mundo asombroso. De lo que formamos parte, a quien servimos, regresen a veces, y piensen. Esta es la iglesia que entiende quién es Dios. No hay otro lugar en la tierra que comprenda la naturaleza de Dios. Hay muchos en los dispersos que comprenden algunos aspectos, pero tienen a Dios Padre detrás. Él solo está presente después del milenio, sin mucha participación. Pero entendemos que, no, Él es central. De hecho, Él es quien realiza la obra en este primer reino. Somos los únicos que entendemos a este Dios, el que creó todo lo que estamos cubriendo, y que seguiremos cubriendo. Probablemente estés en Isaías 55. Debería ir allí también. Versículo 10 de Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, porque la lluvia no regresa. La nieve no regresa. No, fluye hacia los océanos, y luego se evapora. Y pueden ver por qué Dios compara al Espíritu Santo con el agua, y las implicaciones espirituales de eso para una sustancia tan esencial para la vida. Así que estamos ubicados en un lugar perfecto. El planeta está perfectamente equipado. Analicemos una pregunta más amplia. ¿Por qué el universo permite que esto ocurra? Existe un principio llamado principio antrópico. Fue introducido por un físico en la década de 1970, sugiriendo que ciertas propiedades existen porque, si no existieran, no estaríamos aquí para observarlas. Dicho de otro modo, es una forma curiosa de decirlo. Si Dios no hubiera creado el universo tal como existe hoy, no estaríamos vivos para observarlo tal como está creado. Además, Dios creó el universo para que fuera observable. Podría haber creado el universo de esa manera, o incluso nuestro planeta, nuestra posición en él o cualquiera de los planetas cercanos. No los necesitamos. Si ajustamos ligeramente la órbita de los planetas, no necesariamente necesitamos los demás planetas de nuestro sistema solar. Pero están ahí, y podemos verlas, y podemos ver las estrellas. ¿Por qué las estrellas producen tanta luz? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué crearlas? Es innecesario. De hecho, no es muy eficiente porque solo está lanzando fotones por todo el universo. Hace que esas estrellas se quemen más rápido, ¿verdad? Es como si intentaras cocinar algo en el horno con la puerta abierta. Tardará mucho más en cocinarse porque estás perdiendo energía. Esas estrellas no necesitaban producir tantos fotones. Podrían haber producido calor de diferentes maneras. Pero, aún así, Dios creó el universo para que fuera observable. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Romanos, versículo 20, cuando estábamos ahí? Lo hizo para que pudiéramos verlo a través de lo que creó. Lo hizo observable para que pudiéramos observarlo y decir que no hay otra manera de que esto existiera a menos que Dios lo creara. ¿No es esa la brillantez de nuestro Creador? No solo creó algo imposible para cualquier ser fuera del espacio y el tiempo, sino que lo creó de tal manera que pudiéramos mirarlo y verlo reflejado en él. Dios quiere que miremos las estrellas. Quiere que sintamos el poder de la majestad del universo. Ese es un Dios que anhela ser conocido. Es invisible, pero elige crear un universo, un mundo, que nos permite mirar hacia arriba y encontrarlo en él. Salmos 19. Este es uno de mis temas favoritos para predicar. Me encanta este tema porque fue lo que me ayudó a empezar a prestar atención a Dios. Pero también, hay tanto allí, y es muy inspirador, hermanos, poder encontrar, profundizar, y examinar la Biblia, ver el universo, y usar la ciencia como Dios quiso que se usara para guiarnos hacia él. Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos porque así lo eligió. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Dios está en todo lo que existe, consciente de ello. La creación habla, por así decirlo, un lenguaje universal. Es un indicador universal que remite al ser que la creó todo. Bien, entonces Él lo creó. Lo hizo observable. Nos puso en el lugar correcto. Empiecen a sumar. Recuerden, las probabilidades de todas estas cosas, a medida que avanzamos, a medida que nos acercamos cada vez más a la biología, ¿cuáles son las probabilidades de que esto existiera sin Dios? Hermanos, deberían irse hoy, incluso si creen que Dios existió antes, pero con la convicción de que no, este ser creó todo. Sirvo al único Dios verdadero, y a la única iglesia verdadera. Debería inspirarse. Todo está perfectamente armonizado. Está bien estructurado, pero eso requiere leyes que permitan a la naturaleza gobernarse a sí misma. Desde aproximadamente los años 1600 y 1680, tuvimos a Newton y sus obras publicadas, y luego las ecuaciones de campo de Einstein en 1915. Cuando empezamos a apreciar plenamente y de verdad, existen leyes matemáticas que rigen la naturaleza y el universo, leyes que se pueden medir, calcular, y, a partir de ellas, generar hipótesis y conclusiones. Y no son cosas que deberían estar ahí ni que necesiten estar ahí. Repito, Dios creó las cosas para que fueran observables para que pudiéramos observar. Tener leyes matemáticas requiere una mente con pensamiento matemático, con estructura matemática, que establezca sistemas que lo permitan. Pueden crear algo. Si le dedican un poco de pensamiento, pueden hacer una caseta de perro, y simplemente ensamblarlo todo. Una forma de abordarlo. Esa caseta puede ser resistente o no, dependiendo de cómo la construyan. O pueden utilizar las leyes matemáticas existentes en este universo, establecidas por alguien con ideas innovadoras, y aplicarlas a esa caseta. Así obtendrías los ángulos perfectos, el triángulo áureo, la regla de oro de varios aspectos de la arquitectura, todos estos elementos que son principios que entendemos simplemente como matemáticas. Y gracias a ello, podemos crear barcos, edificios y rascacielos, y replicarlos una y otra vez gracias a las matemáticas. No es necesario. Pero un ser que quería ser conocido, que quería darnos a usted y a mí una forma de demostrar su existencia, que quería que creáramos. Porque esas leyes de la física, las matemáticas, y la ciencia, todas esas leyes, nos dan a ti y a mí el espacio para crear. Podemos construir. Podemos comprender el universo porque servimos a un Dios que quiere ser visto, aunque sea invisible. Proverbios 3. Un poco más. Probablemente todavía estén en los Salmos. Proverbios, capítulo 3, versículo 19:3-19. Y el Eterno con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Dios creó lo que la ciencia moderna ha llegado a comprender hace relativamente poco tiempo. Pero incluso esos científicos tienen dificultades con esto. A pesar de todo lo que se dice y explica la evolución, de todas las teorías que se han intentado establecer, algo no les cuadra. Incluso dejando de lado la primera causa. Démosles la primera causa. Digamos. Bueno, no lo sabemos. Verán, la datación es complicada porque, bueno, para empezar, hubo dos diluvios. Así que, Cuando Satanás se rebeló, el agua estaba por todas partes. Habría aplastado y compactado todo. Piensa en lo que se pone agua en el fondo de un vaso, y hay presión, y toda esa presión compactará algo. Así que teníamos una tierra que era lo que fuera que estuviera allí. Teníamos a los dinosaurios, con Lucero gobernando en ese momento. Todo explotó, se aplanó. Luego Dios lo recreó, y continuó así por un tiempo. El hombre hizo lo que hizo, otro diluvio. Lo aplastó todo. Dios continuó, empezó todo de nuevo. Esto dificulta mucho la datación normal, especialmente si se descartan esos relatos. Aunque las superficies aplanadas siguen ahí. Así que es otro de aquellos que prueban la Biblia con la ciencia. Pero digo todo esto porque estas fechas son aproximadas. Se estima que, hace unos 550 millones de años, ocurrió algo muy extraño. De la nada, de repente surgió algo. La vida simplemente apareció. Se llama la explosión cámbrica. Cuando pasamos de un planeta sin nada, sin organismos, sin nada, a formas de vida repentinamente complejas, completamente formadas, y sin ancestros. ¡Puf! Simplemente surgieron. Eso es imposible según la teoría de la evolución. Darwin necesitaba esos micropasos para justificar la macroevolución. Pero nuestra primera visión de la vida en la Tierra llegó así. De repente, aparecieron estos organismos completamente formados. Y eso simplemente no se puede explicar. Lo intentan. Inventan andamios. Hay un montón de teorías sobre cómo pudo haber sido, y es solo un problema de datación, y porque hubo algún tipo de evento mundial que extinguió a los dinosaurios. Así que habría causado confusión. Todo tipo de disparates, simplemente no aceptar lo que dice la Biblia. Satanás se rebeló. Destruyó el planeta. No hubo dinosaurios cuando todo el planeta estaba cubierto de agua. Pero simplemente explotó. La vida simplemente apareció porque la vida fue creada. La vida fue creada al igual que los seres humanos simplemente aparecieron porque la vida fue creada. Génesis capítulo 1 y versículo 20. Génesis 1, versículo 20. El versículo 20 dice: Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hubo un momento, esto es post-dinosaurio, este es un evento recreativo, en el que Dios simplemente creó las cosas, tal como habría sucedido antes de la rebelión de Lucero. Y la vida surgió según su especie. Esa es una explicación problemática para los evolucionistas. Es por eso que no se ven caballos apareándose con ciervos ni elefantes con rinocerontes. Porque la procreación interespecies es casi imposible. Hay algunos, como los burros y los caballos, que son similares en naturaleza, pero la mayoría de las veces, sin importar las diferencias físicas, la inseminación artificial no funciona. Porque Dios creó las cosas según su especie, y, por lo tanto, las diseñó para que se reprodujeran según su especie. La vida no evolucionó. Apareció. Completa. Funcionando en armonía. Bien, empecemos a analizar su biología. Porque hay sistemas que, repito, refutan la evolución, ya que es solo un efecto secundario divertido, pero también prueban la existencia de Dios, porque bastaba con aparecer en cierto estado para que las cosas funcionaran. Existe el concepto en biología, y francamente, en cualquier otra ciencia, de que un sistema es irreduciblemente complejo. Así que probablemente ya hayas oído el término, complejidad irreducible. Así que no se puede extraer un componente de un sistema, y que éste siga funcionando. La electricidad es un elemento crucial en la sociedad moderna, irreduciblemente complejo. Si desenchufas el motor, deja de funcionar. Si se quita una bujía, el motor deja de funcionar. No se pueden usar menos piezas para que funcione. Si se quita una pieza, el organismo o sistema, en este caso, un motor, se quita la bomba de combustible, y el motor se detiene. En los organismos, ocurre exactamente lo mismo. Hay algunos que son tan complejos que, si se les quita una parte, todo el organismo deja de funcionar. Son irreduciblemente complejos. Y eso contradice la evolución, pues no se pueden explicar los pasos, porque si no tuvieran el elemento, no existirían. Hablemos de dos de ellos. Hay un flagelo bacteriano. Es básicamente un pequeño motor que gira. Así es como se desplaza. Requiere más de 40 proteínas para funcionar. Más de 40 bacterias. Si se elimina cualquiera de estas proteínas, se modifica cualquiera de estas proteínas, ese pequeño motor se detiene. No puede evolucionar, porque necesita cada una y esta bacteria es muy conocida, así que han podido probar y modificar, eliminar y añadir proteínas para cambiarla. Si rompen lo que Dios creó, fracasa. Porque no evolucionó. No se limitó a añadir y añadir. No. Pero también podemos ir mucho más allá. Podemos ir mucho más allá. Usted y yo los tenemos. Todos los mamíferos los tienen. Nuestros ojos. El ojo humano, el ojo de los mamíferos, es increíble. No solo por lo que puede hacer, sino por el hecho de que tú y yo podemos ver todos sus elementos. Piense en lo que es el ojo. El ojo es un sensor que transmite datos, datos muy básicos. Imagínelo como una computadora, unos y ceros, a una computadora central, nuestro cerebro, que toma esos datos abstractos, y construye lo que vemos como realidad. No hay límites a lo que vemos, porque todo lo que vemos es lo que nuestro cerebro cree que deberíamos ver. Por eso se pueden hacer esas pequeñas pruebas que crean ilusiones ópticas, porque desorientan al cerebro. Desequilibra el software. Todos deben funcionar en conjunto. Se necesita el cristalino, la retina. Se necesita el nervio óptico, y luego la capacidad, con el software que Dios puso en nuestros cerebros desde que nacimos, cuando pudimos ver, preconfigurado con él, todo debe estar en su lugar, o no vemos, o no tenemos ningún concepto de la realidad. Cuando las personas no pueden ver, aprenden a compensar. Pero gran parte de la razón por la que pueden aprender a compensar se debe a que las personas que pueden ver les dan herramientas para desenvolverse en el mundo que ven. Si todos fuéramos ciegos, la humanidad no se habría movido mucho. Si todos los mamíferos lo fueran, simplemente estaríamos muertos. Nos comerían. No podríamos conseguir comida. Y aquí es donde entra la teoría del andamiaje, donde intentan decir, bueno, si esto estuviera aquí y acumulara estas múltiples cosas, y llegara a un punto en que una parte se desprendiera, la probabilidad es un problema. La estadística es un problema. Esa probabilidad no permite que la teoría del andamiaje funcione durante el tiempo necesario, sin importar cuántos millones de años se quiera decir que tiene la Tierra. No hay tiempo suficiente para que la teoría del andamiaje funcione porque hay que construir algo y quitar una parte, que se cae dentro de la otra. No se puede escribir una novela con un millón de monos aporreando un teclado. Eso es una casualidad ridícula. Todas estas partes en nuestro ojo, en esa bacteria, son interdependientes. Se necesitan unas a otras para funcionar. Sin cada parte, la otra es inútil. Si no tiene nervio óptico, no necesitas ojo. No necesita lente porque no sirve para nada. Y Dios no crea nada para nada, sin ningún propósito. Bueno, vayamos a Éxodo 4. Estamos en Génesis, así que está más cerca. Éxodo 4, versículo 11. Éxodo 4, 11. Y el Eterno le respondió. ¿Quién dio la boca al hombre? No podría estar hablándote si no estuviera construido de tal manera que tengo labios, lengua y cuerdas vocales, y cómo el aire sube por las cuerdas vocales, y cómo nuestros cerebros aprenden a estirarse, comprimir y dar forma a las palabras en nuestras bocas hasta los sonidos. ¿O quién hizo al mudo, y al sordo, al que ve, y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Dios nos crea. Vayan al Salmo 139. Fin de los Salmos, 139. Empiecen en el versículo 13. Salmo 139, versículo 13. El versículo 13 dice: Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, versículo 14, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿No es cierto? Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, Dios creó a los seres humanos para ser únicos. Poseemos elementos que superan incluso a los de otros mamíferos. Nuestra mente, nuestra capacidad de tener un espíritu que supera todo lo que Dios puso en los animales. Es asombroso cómo la ciencia continúa aprendiendo. Seguimos aprendiendo mucho más sobre los animales, mucho más sobre su capacidad de procesamiento, su capacidad de razonamiento. Dios creó a los animales mucho más inteligentes, y con mucha más inteligencia de lo que la mayoría de la gente ha creído durante muchos años. Es otra de esas conversaciones de, bueno, Dios, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué hiciste? Porque están viendo lo que llamaríamos comportamiento humano en algunas pruebas a medida que modernizamos esto. Es fascinante. Fuimos creados de una manera maravillosa y formidable. Todo tuvo su lugar cuando Dios decidió crearlo. Todo lo que hablamos y analizamos en las Escrituras confirma la autoría divina de este libro, y de su autor. Bien, veamos el problema, un problema de la evolución. La evolución es un gran problema. A menudo se le llama el problema de la información. No puede explicar de dónde proviene toda la información, porque cuando las cosas mutan, cambian. Así que todos tenemos muchísimas mutaciones. Si tienes ojos verdes, rojos, negros, o azules, todo se debe a diferentes mutaciones, y a cómo sus genes se combinaron en los cromosomas cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron y formaron a usted y a mí, a todos nosotros. Y fuimos un cóctel de la composición genética de nuestros padres. Esas razones por las que nos vemos, y somos diferentes se deben a las mutaciones. Y algunas son básicas, como el color de nuestros ojos. Podría ser más pálido, y eso es simplemente su naturaleza. ¿Siempre es genial? No, no si vive bajo el sol. ¿Podrías ser más moreno? Bueno, no tan genial si vive en invierno. Dios creó a las personas para que vivieran en diferentes partes del mundo por una razón. Esa es otra discusión. Pero la mayoría de las veces, cuando hay una mutación, uno piensa en ello. Solo un término. El ataque de los mutantes. ¿Se imagina a Hércules con músculos enormes? No, es como esas criaturas alienígenas que vienen porque los mutantes son terribles. Sí, porque las mutaciones crean problemas. Por ejemplo, hay una mutación genética en el gen BRCA1, una mutación altamente específica. Así que estaría presente en todos sus genes, porque si tienen una mutación, se propaga por todo el cuerpo. Por eso se pueden usar tecnologías como CRISPR y otras para modificar genes, porque básicamente se transmite por todo el cuerpo, aproximadamente. Pero esa mutación, si la tienen las mujeres, aumenta el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Eso no le convierte en un superhombre. Le lleva por el camino contrario. Para mejorar algo, hay que añadir información a ese sistema. Añadir información a un sistema implica que se necesita una fuente externa que la aporte. Lo único que ocurre además es que se pierde información. Así que, cuando se pierde información en nuestro código genético, perdemos características. Perdemos parte de quienes somos. No mejoramos, empeoramos. Piense en todas las cosas, todos los defectos de nacimiento con los que puedes nacer. Esos no le hacen mejor, le empeoran. Para tener código, necesita programadores. No tiene la oportunidad aleatoria de producir más información. Como dije antes, no se obtienen novelas de, no importa cuántos millones de monos tengan en un teclado escribiendo cosas. Solo obtienen desorden, caos. Es por eso que un biólogo evolutivo muy prominente, un autor, reconocería su nombre si lo dijera, generalmente en sus libros admitirá que la evolución, para funcionar, Necesitaba un replicador existente, lo que significa que la base ya tenía que existir para permitirlo. Y estaríamos de acuerdo en que a escala de microevolución, donde puede haber mutaciones dentro de una especie, que no salten de un humano a ser mono o viceversa, o de una jirafa a un burro. No salta entre especies, pero puede haber variaciones porque puede tener ojos azules o verdes. Job 12. Volviendo a Job. Job capítulo 12, versículo 10. Oh, perdón, versículo 7. Empezaremos en el versículo 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Eterno la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Cuando Dios comenzó esto con Adán y Eva, cuando infundió en ellos la vida, el espíritu humano, la vida, eso dio inicio a una serie de eventos, que permitieron que cada ser humano, usted y yo incluidos, existiéramos hoy. El diseño requiere conocimiento, estructura y previsión. Así que en nosotros, en cada ser vivo, está ese código. Se lee y es el elemento más complejo, que la humanidad haya descubierto jamás. A pesar de todo nuestro ingenio, nada es tan complejo como este código. Y ese código es el ADN. Dentro de cada célula de tu cuerpo, dentro de cada ser vivo, está codificado el ADN. Cada célula de cada ser vivo. Para mí, esto es algo personal. Esto es lo que me llamó la atención. Leí un artículo de Stephen Meyer, creo que se llamaba, ADN y diseño. Abordaba el sistema de información, y la estructura del ADN. Utiliza, probablemente hayan visto las cuatro bases. A, T, C, y G. Y la forma de obtener esa hélice es ascendiendo por esa escalera, que se puede imaginar girando. Y lo sorprendente del ADN es que no debería existir con la información que existe. No hay enlaces químicos entre cada una de esas escaleras. Así que la información se almacena a cada lado de esa escalera, esos peldaños de la hélice de ADN. Y esa información está codificada de tal manera que, al agruparse, estos dos elementos hacen algo que se vincula con los dos siguientes, también agrupados para hacer algo. Digamos que es A con T aquí abajo, y luego C con G aquí arriba. Se necesita esa espiral de información para determinar el plano que nos constituye. Se habla de tejido fetal, y de la posibilidad de usar tejido espinal que se remonta al origen. Estas son células que no han seguido un camino determinado, que no forman una uña. Pueden transformarse en cualquier cosa porque tienen las instrucciones. Hermanos, dentro de cada ser vivo se encuentra la instrucción para ese ser vivo. A medida que las células se destruyen, se construyen, mueren, y se crean en nuestros cuerpos, este depende del lenguaje químico del ADN que les permite construir esas células. Cuando le crecen las uñas, se cortan las células que producen ADN y que hacen que crezcan. Está cortando un montón de células precodificadas que su cuerpo sigue produciendo. Cuando su piel se descama después de una quemadura solar, y la piel subyacente empieza a recuperarse, estas son células programadas con instrucciones. Puede imaginarlo como una estantería. Y dentro de cada célula, este concepto es una locura. Cada célula de su cuerpo tiene una biblioteca enorme. Y el constructor celular, Dios, pero imaginemos que estos pequeños motores tienen que ir a un estante y extraer el manual de instrucciones de las uñas para construir más células ungueales, o extraer la piel para construir más piel. Toda esa biblioteca está en cada una de tus células. Y no se trata solo de esperar lo mejor. Existe la corrección de errores. Tienen sistemas de replicación. Tienes ADN y ARN, y cómo se unen. Tienes cómo se expresa el ADN o los genes, que difieren según los factores ambientales. Somos tan complejos. Fuimos creados de una manera asombrosa y maravillosa. Apenas estamos empezando a comprender cómo funcionan los genes. Y solo recientemente hemos comprendido que pueden expresarse de forma diferente. Durante mucho tiempo pensamos, Bien, aquí está el código. Crea piel, crea un ojo, o lo que sea. Pero ahora entendemos que lo hace, pero puede que se presente esta condición si los factores ambientales u otros genes se manifiestan de cierta manera en el cuerpo. Es increíble. Eso no ocurre por casualidad. Hermanos, eso simplemente no ocurre por casualidad. Volvemos al Antiguo Testamento, así que veamos un versículo. Empezamos a concluir. Salmo 139. En el versículo 16. Salmo 139 y versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Piensen en eso, hermanos. En el libro de Dios, en los libros que puso en nuestras células, en nuestro ADN, estaban escritos todos nuestros miembros. Todo lo que somos está codificado dentro de cada célula. Es tan eficiente que está en cada célula. Así que las células de las uñas contienen la misma información, en nuestro ADN, en toda esa estructura, que la piel o el tejido cardíaco. Se replican y mejoran. Y el sistema es tan bueno que puede seguir produciendo ese tejido. Se pueden crear nuevas células, y no morimos. Cuando las cosas salen mal, surge el cáncer, que a menudo es un entorno eficaz. Fuimos creados, de forma asombrosa y maravillosa, por un ser que existe fuera del espacio y el tiempo. Y finalmente, al llegar al final, hay otro problema con el que se topa la ciencia. No se puede crear vida a partir de cosas inertes. Así que, de nuevo, vamos a darles cuerda. Primera causa. Bueno, quizá primera causa, no lo sabemos. Quizás la Tierra simplemente surgió con el tiempo, y se formó el universo. Así que tenemos este planeta sin vida, porque todos los evolucionistas dirán que empezó antes de que hubiera vida. Pero en algún lugar de esta masa viscosa, lo que fuera, un rayo la impactó, y ¡zas! Obtuvimos nuestras primeras células vivas. Y a partir de entonces, comenzamos a evolucionar con el tiempo. Lo dicen en voz alta, y se dan cuenta de lo ridículo que suena. Pero así es como dicen. Pero solo ha habido un experimento que se acerca un poco. El tema es la abiogénesis, que la vida no puede surgir de lo inerte. Las cosas orgánicas no pueden crearse a partir de materiales inorgánicos. En 1952. Este es el gran argumento, y se descarta, y dicen que sí se puede lograr. El experimento Miller-Urey, intentaron decir. Bien, si se creó la vida, tenemos que crear una atmósfera que mostrará esto, como era entonces. Mezclaron varios gases. Metano, amoníaco, vapor de agua, todo tipo de sustancias en un sistema cerrado, introdujeron chispas eléctricas, bajo un control riguroso, y esto siempre se pierde. Así, estos científicos, controlando todos los elementos en condiciones cerradas, y muy precisas, introdujeron fuerzas externas, y lograron crear algunos aminoácidos. Esos aminoácidos nunca resultaron en nada biológico, pero sí los crearon. En efecto, lo que demostraron no tenía nada que ver con la evolución. Demostraron que se necesitan sistemas de control de inteligencia externa altamente estructurados para crear vida. Dios. Y se dan situaciones asombrosas, como la del huevo y la gallina, en lo que respecta a la biogénesis. El ADN, como acabamos de mencionar, no puede replicarse sin proteínas. Las proteínas no se pueden crear sin ADN. Si ambos no se producen simultáneamente, la materia orgánica no existe. Es curioso, incluso los científicos que creen en la evolución consideran la abiogénesis un callejón sin salida para la ciencia, porque no se puede crear vida a partir de cosas inertes. Primera de Juan 1. Primera de Juan capítulo 1. Unos versículos más y terminamos. No, disculpen, Juan 1. El versículo no parecía tener sentido. Juan capítulo 1. Empiecen en el versículo 3. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, por Cristo, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas. Así de simple. Probamos la Biblia, probamos a Dios, combinamos ambos, y estas palabras son sencillas. Hechos 17. Hechos capítulo 17. Versículo 25. Hechos 17, 17, 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Dios da vida. Dios da aliento. Dios nos da lo que necesitamos. Hermanos, todo lo que vimos hoy apunta a un Creador, a un ser que lo puso todo en su lugar, de una manera que ustedes y yo pudiéramos descubrir. Proverbios 9 es nuestro versículo final. Proverbios 9. Versículo 10. Proverbios 9 y versículo 10. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, conocer a Dios es saber que existe. Conocer su poder significa que observamos lo que creó. Cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos que está ahí, cuando demostramos que existe, no tambaleamos nuestros cimientos. Cuando demostramos que la Biblia es su palabra, es como Dios se comunica con el hombre, el manual para que tú y yo vivamos nuestras vidas, vemos aún más a nuestro Creador. Y luego, cuando comprobamos dónde y cómo Dios obra a través de su iglesia, a través de la iglesia de Dios restaurada, el único cuerpo verdadero de Cristo, tenemos la oportunidad de ser como Él. Hermanos, nunca olviden a su Dios. Nunca olviden su libro ni la organización, que les enseña a ser como Él. Siempre que duden, siempre que comiencen a cuestionar, vuelvan a escuchar estos sermones. Reconfirmen lo que confirmaron en el bautismo, para que puedan tener esas conversaciones con Dios sobre cómo funcionaron las cosas. Pueden estar seguros de que son parte de la familia de Dios y del reino de Dios que está muy, muy cerca de venir.